Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Venimos de escuchar la noche en esta ocasión con Carlos Márquez. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este jueves 8 de junio de 2023. Nosotros no tocamos la política, te acompañamos si estás intentando dormir y te acompañamos si llevas trabajando unas cuantas horas o si comienzas la jornada en este momento. Siempre además lo hacemos comenzando con el montaje de calles positivas, que son las buenas noticias, son las cosas bonitas que pasan en cualquier parte del mundo, historias con moraleja, con profundidad y sobre todo con mucha esperanza, a pesar de todo y a pesar de la historia con la que voy a comenzar en este momento, porque hoy esta historia, esta primera calle positiva, la tengo que montar con Bruno, que Bruno es un niño que falleció tras una larga enfermedad y que este pasado 7 de junio pues se ha convertido en el protagonista del Día Nacional del Donante de Órganos. Claro, su historia es la de muchas otras personas en nuestro país. Bruno nació completamente sano, pero cuando cumplió 4 años y medio, pues le sobrevino una encefalitis autoinmune de la que nunca lograron encontrar la causa, que le dejó en un estado vegetativo de un día para otro. Desde aquel momento comenzó su lucha y la de la familia, y fueron 7 años de búsqueda para dar con un tratamiento, tanto en España como fuera, hasta que el propio crío dijo: hasta aquí hemos llegado. Sus padres cuentan que el pequeño sufrió mucho durante todo el proceso, porque él era capaz de entender perfectamente todo lo que estaba pasando, pero se encontraba atrapado en un cuerpo que no correspondía ni siquiera a sus estímulos. Así que en abril de 2022 acudieron por fin a la unidad de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús. Allí es cuando se les planteó a los padres la posibilidad de donar los órganos de Bruno. Es verdad que fue un momento muy duro, pero casi desde el principio lo tuvieron claro. Su mamá, Maca,
el pañuelo,
dice que es un pequeño, que su pequeño era un auténtico héroe, que ha sido quien nos ha regalado esta semana su emocionante testimonio, y lo ha hecho durante un acto celebrado por la Organización Nacional de Trasplantes, en la que la mujer confesaba que su duelo fue soportable por la donación.
Esa sensación de verdad de que tu hijo vive 6 vidas diferentes, o sea, ve a través de otras retinas, o su corazón late en otro cuerpo, la verdad es que es muy, muy satisfactorio. Y sobre todo para nosotros, lo más satisfactorio en el proceso, cuando tomamos la decisión, fue que otras familias pudieran paliar ese sufrimiento que nosotros no habíamos podido conseguir paliar, ¿no? Que ellos sí tuvieran esa oportunidad de seguir haciendo una vida plena con sus hijos. Para nosotros eso nos movió. Nos movió y dijimos, claro que sí. O sea, es que es, yo creo, es, dicen que es el acto más generoso, pero es el acto más generoso por parte de Bruno. Al final es Bruno el auténtico protagonista.
Es un ejemplo más de cómo la solidaridad también puede ser egoísta, ya que en muchos casos, ayudando a otros, terminamos recibiendo más de lo que hemos dado. Hombre, es que diversos estudios están confirmando que las familias que donan afirman haber tenido efectos positivos en el desarrollo de su duelo. Mira, para que te hagas una idea de la solidaridad que hay en España, cada día la Organización Nacional de Trasplantes gestiona 6 procesos de donación y 14 trasplantes. Te aseguro que es todo un récord que nos convierte en el país líder en esta materia. Y es sin duda una de las cosas que hace que me sienta más orgulloso del país en el que vivo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar escuchado, estar acogido, estar entretenido. Hasta las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá por aquí Carlos Herrera, te vamos a regalar 2 horas de radio que vamos a hacer juntos y que nos lo vamos a pasar muy bien. Por ejemplo, este jueves vamos a empezar hablando de una acción solidaria que se va a llevar a cabo este fin de semana en Salamanca, pero en la que todos podemos participar y aportar nuestro granito de arena. Imagínate que a un amigo, a un familiar o a un conocido le diagnostican una enfermedad que no tiene cura. Piensa que además esta persona está a punto de ser padre y que hay un tratamiento experimental que puede ayudarle. Bueno, pues enseguida te vamos a contar la historia de Cheto. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos a jueves y hasta las 5 de la mañana a los ponedores, ¿qué le vamos a ofrecer?
Bueno, pues en Poniendo las Calles nos vamos al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Me refiero a Quo Vadis, una película del año 51 que, a pesar del paso del tiempo, que han pasado unos añitos, sigue teniendo todos los alicientes necesarios para verla cada vez que la ponen en televisión. Es muy de Semana Santa, esta película. Antes de que acabe la hora sabremos por qué Jero ha elegido esta cinta para hoy.
Perfecto, hay ponedores que prefieren ahora mismo conocer rápidamente cómo va a venir el tiempo para las próximas horas. Aquí Gracia Barra nos lo cuenta. Gracia, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo estamos de temperaturas, de lluvias, de chubasqueros? ¿Qué va a pasar?
Deja el chubasquero fuera, déjalo, porque hoy sigue siendo hoy será el último día que España vivirá los efectos de la borrasca Óscar, que se alejará de la península a partir del viernes. Durante el día de hoy sigue la lluvia generalizada en la península, debilitándose en el archipiélago canario. Durante la mañana la alerta estará activada en el oeste, con tiempo estable en Levante y Baleares. Por la tarde los chubascos serán más intensos, sobre todo en el noroeste, sistema central y las Béticas. Las temperaturas diurnas están en descenso en el cuadrante suroeste peninsular y Canarias, aumentando en el resto del país. Se espera llegar a los 30 grados en casi toda España, 25 en Huelva, 26 en Alicante o 28 en Lugo. Las mínimas, sin grandes cambios, rondan los 20 grados, 18 en Zaragoza, 17 en Madrid o 17 en Córdoba.
Hombre, hay ponedores que en su momento nos llamaron a este estudio, nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada y automáticamente se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, llevando correo desde Madrid hasta la parte de Ciudad Real.
¿Con la cual?
Tener una minusvalía por drogadicción y alcoholismo, pues entré.
Qué
hay
bien.
Que tener la oreja muy tiesa porque esto no se sabe por dónde puede pasar, pero hasta ahora voy muy bien, gracias a Dios.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en carretera, me han contado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aquí andamos en la rutita.
Muy buenos días.
Por favor, pero buenas, qué energía. Hombre, que si se escucha muy bien. ¿Dónde estáis?
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión, esperando que nos abra una empresa de paquetería.
Ajá.
Para meter ya nuestros camiones.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid. Sí.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaban cómo estaban, bueno, pues poniéndole las calles ese día. Llámanos a este estudio, el teléfono es gratuito, es directo y nos encantará saber en qué andas liado. Ya sabes que si entras en directo en el programa, ese diploma va a llevar tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles te hacemos un planteamiento y es cuando uno necesita estar tranquilo, tú ponedor, ¿qué es lo que haces? Lo digo más que nada por desconectar. ¿Qué es lo que te va mejor? Si el caminar, si el aislarte, a lo mejor el pasear, salir corriendo, bramar, gritar, apagar el teléfono móvil. Bueno, cada uno tiene una técnica para desconectar y sobre todo para relajar la cabeza que a veces los va a explotar. Enseguida te leemos.
You can cut you like a knife if the gift becomes a fight. All the while you'll be treated with.
¿Cómo te recuerda, Bea, esta canción a la película Loca Academia de Policía 1, eh? ¿Cómo sabía yo que esta canción te trasladaba directamente a la película donde sonaba esta banda sonora, eh? ¿Cómo
qué
lo
buena,
sabía yo?
Y qué buena película, te tengo que
bueno,
decir.
Bueno, bueno. Es que, sobre todo, fue diferente a todo, en el que nos reíamos muchísimo en los 80 y que esta canción le iba al pelo, por favor, a esa película.
Totalmente, porque era un poco absurda. Sí. Reconoce que no era una película de hacerte pensar.
No, 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 era muy simple, muy divertida, pero oye, que una película de en cuanto a policías, a una academia, pues donde se pasaba muy bien, que le metieran estas buenas canciones, funcionó, oye, de una manera muy positiva, hay que decirlo, ¿eh?
La banda sonora en una película es clave y ayudan también a que se haga famosa.
Uh-huh. O sea, que te acordabas igual que yo, ¿no?
Yo me acordaba, sí, claro, uh-huh, de la película y de la música.
Perfecto. Oye, Caldis, escúchame, tú cuando estás muy, bueno, cuando estás todavía más nerviosa y ya no puedes más, ¿tú qué es lo que haces? ¿Cómo, dónde está tu válvula de escape?
El leer. Uh-huh. Sola.
¿Estás leyendo?
Sí.
Apartada de la gente, de la civilización.
Sí, no, me gusta estar sola, pues o me meto en la habitación o y leo. Ese ratito es sagrado y además uh-huh, me ayuda a relajarme. Uh-huh. Pocas cosas, ¿eh?, me ayudan a mí a relajarme. Sí, yo sí, me apunté a unas clases, soy tan nerviosa, me apunté a unas clases de yoga y casi ahorco a la profesora.
Claro, claro, claro. Bueno, de eso, esa persona sigue de baja desde hace 8 años.
No, no, de verdad no la agredí, no volví. Es que no, no, me pone muy nerviosa estar quieta. Y cuando ya empiezan, sé consciente de ti mismo, de cómo la sangre va recorriéndote el cuerpo y entonces me levanto, claro, y digo,
a que te reviento
la cara.
Siempre desde la pacificación, ¿verdad?
Yo, la verdad es que a mí, por ejemplo, cosas que me relajan, hay ahora un montón de lugares a los que puedes ir para dar con un mazo sobre
sí, sí,
cosas,
sí,
sobre
sí,
coches, muros. Y eso sí relaja, eso sí destensa.
Eso te saca todo el veneno, ¿verdad?
Eso sí destensa. Yeah. Pero yo estar sentada en una hamaca y ahora sé consciente de cómo fluye la sangre, mira, me estás sí, poniendo cardíaca.
Encima salgo peor de lo que vengo.
Sí, salgo peor.
Salgo peor de lo que vengo. Bueno, pues yo ayer viví uno de esos días. Yo ayer, o sea, yo sobreviví al miércoles 7 de junio y ya por la tarde cuando lancé la pregunta a los ponedores, digo,
de los nervios,
que alguien me diga, por favor, cómo se sale de una situación como la que yo ayer he vivido, de tanto estrés, de tantas consultas, de tantas gestiones mal hechas. Oye, hay que decirlo, no por mi culpa, las cosas como
pero
son.
¿Pero que te dio ansiedad o qué?
Pero, no es que fuese ansiedad, es cómo pueden estar pasando tantas malas cosas seguidas, tanto descontrol en el que todo te está saliendo mal.
Bueno, a veces pasa, claro, estas cosas claro, ocurren.
Claro, por eso.
Y entonces, hay que volver a empezar desde el principio, Pulpo, esa es la única fórmula.
Claro, entonces rápidamente yo me apoyo en los ponedores. Digo yo, los ponedores, cuando tienen una situación como la que yo estoy viviendo en este día, ¿cómo salen de eso?
Pues la primera que te voy a leer no la... No la vas a poder hacer porque no tiene perra. Enzo nos dice que pasear con su perra es lo mejor para destensar y para relajarse. Y la segunda no lo sé, dependiendo de las patatas que compres. Gonzalo dice sofá, tele y patatas fritas, chips, el gallo. Que me hace mucha gracia las particularidades de los ponedores porque tienen que ser esas patatas fritas.
Sí,
si no,
ser,
no se relaja.
Creo, me lo creo, sí, sí, me lo creo.
Tenemos
lo creo
también a David que dice que irse a alguna playa perdida del Cabo de Gata en Almería. Dice, no hay ni cobertura y es lo mejor para relajarte. También Carmelo, a él le funciona pasear. Y otra cosa que también es algo que le ayuda a relajarse es estar en su terraza con su mujer escuchando la radio o viendo la tele.
Bien.
Cristian se tiene que aislar, baja las persianas y escuchar sonido de lluvia fuerte, que esto se lo pondrá porque hay veces que no llueve. Entonces supongo que cuando lo necesite se lo pondrá
con efectos.
Estos sí, efectos. Hay gente que los pone, hay gente que los pone para relajarse, incluso para dormir. Jaime Darias, caminar y nadar largas distancias. O Lucas, que también caminar o ir de pesca a la playa. Yo ir de pesca es otra cosa que tampoco, o sea, a los 10 minutos de que ahí no haya picado.
Claro, ya dices,
yo
esto no mola.
Tiro la caña.
Tiro la caña y voy directamente al mercado a comprar el pescado.
Totalmente. Antonio, que le gusta irse a su jardín. María Gloria, lo que hace es que se va a dormir. Uh-huh. Se acuesta. Cuando ya no puede más, diré a ver si consigo acostarme. Loli Sánchez lo consigue sentándose en la orilla del mar. Y Pedro Alonso, escribir y componer. Uh-huh. También le relaja cantar.
Uh-huh. Bueno, pues es que fíjate, ayer una de las cosas, ya yo digo, tengo que salir de casa, tengo que hacer algo, salí a andar y a los tres pasos empezó a llover. Entonces
¡jolín!
Yo digo,
no te salía nada.
No me salía nada. Entonces me fui a casa, me quedaba un poquito de jamón del bueno y me comí cuatro lonchitas y ya fue lo que me calmó un poquito.
O sea,
de,
que tú comer.
De jamón. Sí, pero oye, que salí a andar primero y como no pude porque estaba lloviendo y
la meteorología no estaba de tu lado.
Claro, directamente digo, bueno, pues opté por abrirme un tomate y comerme dos lonchitas de jamón.
Pues mira.
Esa fue mi cena. Pero bueno, hay que apoyarse en la audiencia, que también la audiencia puede tener perfectamente estos episodios que tenemos tú y yo en muchas ocasiones. Y estamos preguntándole hoy a la audiencia, pues en esos casos en los que ya no puedes más y que tienes que desconectar, ¿qué es lo que te va mejor? Si el caminar, si apagar el móvil, aislarte, pasear, salir corriendo, en fin, ¿cuál es tu técnica? Te vamos a leer en facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos la increíble cifra de 93.846 ponedores. Súmate, échanos un cable a seguir creciendo y a ver si hoy podemos alcanzar esos 93.850. A ver si conseguimos cuatro personas para redondear la cifra. En cuanto entres y nos sigas, tu nombre aparece aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Carruma Ruiz Magán, Miguel Vila y Susana Moya Medina. Muchas gracias por estar con nosotros en este Poniendo las Calles del 8 de junio de 2023. Mira, el pasado martes se ponía en contacto conmigo un ponedor y me contaba que un amigo suyo, Cheto, que es jugador del club de baloncesto Añover, había sido diagnosticado de un tumor muy agresivo e imparable en el cerebro. Bueno, pues entre los colegas están intentando hacer algo que nos ha parecido que merece nuestra atención y por eso hemos querido hablar esta madrugada con él. Andrés Blanco, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí fíjate hoy preguntándole a los ponedores cómo se desestresan, cuáles son las técnicas para quitarse un poco el agobio que pueden tener momentáneo en un día en concreto. Y vosotros estáis con una acción que creo que es súper importante, porque tú eres el coordinador de los equipos de baloncesto Añover Salamanca, que son dos equipos femeninos y uno masculino aficionados. Pero háblanos, por favor, Andrés, de quién es Cheto y qué es lo que le está pasando.
Sí, pues vamos a ver, Cheto realmente es el alma mater del club, es uno de nuestros jugadores más veteranos, lleva pues eso, repartiendo juego y felicidad pues siempre, y claro, le diagnosticaron hace un año un tumor muy agresivo en el cerebro, que por desgracia es inoperable, y solamente se atreven a tratarle en París, pues a razón de 3.200 euros al mes, o sea, es un tratamiento carísimo.
Claro. Uh-huh.
Y se nos ocurrió pues echar una mano para intentar sufragar parte de este tratamiento con esta jornada benéfica de básquet que le vamos a hacer el 11 de junio aquí en Salamanca.
Uh-huh. Además, decías que es uno de los componentes más veteranos del equipo, pero cuéntanos, ¿cuántos años tiene?
Sí, tiene 38 años y claro, el shock fue pues eso, que justo cuando estaba esperando a su primera niña Olivia, ya se habían comprado piso con Dodi, que es su mujer y demás, había conseguido plaza como profesor en la Facultad de Farmacia, o sea que tenía una situación idílica y de repente pues claro, todo se desploma con esta mala noticia del tumor cerebral, y claro, pues nos supuso para todos un golpe fuerte, porque Cheto es la persona más vital y más dinámica del equipo, y claro, si le pasa eso a Cheto, pues no estamos libres ninguno, está claro.
No, de lo que no estamos libres ninguno es una realidad, desgraciadamente, y por eso hay que cuidar tanto el sistema sanitario, aquí lo decimos mucho en este programa de radio, hay que cuidar mucho al sistema sanitario, a los enfermeros, a los doctores, a toda la gente que está vinculada a este mundo. Pero Andrés, sin querer profundizar mucho y con todo respeto a Cheto y a su familia, por supuesto que sí, ¿cuál es el motivo que le lleva a Cheto al médico? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y sobre todo, muy interesante conocer también qué es lo más importante, ¿no? ¿Cómo se encuentra en este momento?
Sí, pues Cheto se empezó a notar, a ver, siempre era nuestro jugador de referencia, era el base con mayúsculas, y él se empezó a notar, pues eso, cansado, como que no le funcionaban las fuerzas como en él era habitual, que era una persona muy vital y demás, y claro, empezó a hacerse pruebas, empezó a hacerse estudios, análisis y demás, y con la mala suerte de que le diagnosticaron ese cáncer tan agresivo en el cerebro. Ahora él, pues está, bueno, ya está recibiendo tratamiento, pero claro, le ha afectado, por desgracia, pues un poco al habla, al movimiento, o sea, no tiene las condiciones que él tenía. lo bueno, y por eso estamos tirando del carro ahora con esta iniciativa, es que nos transmite su mujer, que está súper animado, como está viendo cómo nos volcamos y cómo se vuelca la gente, conocidos y no, pues ese plus que está recibiendo de vitalidad es lo que nos hace seguir trabajando.
Vaya historia. Pero lo has explicado muy bien y lo has explicado en este momento en Poniendo las Calles. Cheto está en tratamiento, pero este no está dando un gran resultado, eso también hay que comentarlo y se tiene que saber. Y por eso queréis que pruebe otra medicación experimental que creo solo se está practicando en París, que es muy cara. Y claro, llegados a este punto, vuestro objetivo es conseguir que Cheto acceda al mejor tratamiento y para eso necesitáis ayuda económica. ¿Qué es lo que habéis organizado para recaudar fondos?
Sí, pues mira, se nos ocurrió organizarle lo que hemos llamado la jornada benéfica de básquet Vamos Cheto. Será este domingo 11 de junio en Salamanca, aquí en el pabellón Indoor Sport Center, y le vamos a organizar pues una serie de concursos. Vamos a tener desde concurso de tiros libres, concurso de fotografía, concurso de triples y medio campo, concurso de mates, pero vamos a rebajar un poquito las canastas para que todos tengamos acceso, y concurso de habilidades. Cada concurso vale, pues la inscripción, 5 euros, y hemos hecho un precio popular, digamos, que apuntándose a 4 concursos, pues valen 10 euros en su totalidad. Claro. Después tenemos una paella benéfica, que por 10 euros pues tienes plato de paella, bebida, pan y postre, y pues hay que conseguirlo. Para los que estén interesados, se compran los tickets antes del 9 de junio. Vamos a tener sorteo de regalos también, cuya papeleta son 2 euros. Vamos a tener bingo benéfico, que el cartón vale 1 euro, y luego pues todo va a estar amenizado con hinchables para niños, mercadillo solidario, vamos a tener DJ, vamos a tener sorpresas. O sea, la idea es eso, que toda la recaudación de los premios y de todos los concursos pues vaya para este tratamiento experimental y para ayudar a Cheto.
¿Dónde se va a realizar todas estas actividades que nos has comentado?
Sí, es en Salamanca, que es de donde somos nosotros y de donde es Cheto, en el pabellón Indoor Sports Center. Y yo animo a la gente para que nos se líe, pues que nos siga en nuestro Instagram, Baloncesto Año Ver Salamanca, que ahí es donde colgamos todos los premios, todos los famosos que colaboran, la información detallada, teléfonos y demás.
Bueno, está muy bien, Robert, que también hagas tú esta pregunta, es muy interesante. Hay una pregunta que a mí se me ha olvidado hacer y quiero recuperar. Evidentemente, quien más está sufriendo todo esto es el propio Cheto, también su mujer y el resto de su familia, pero claro, muchas veces, y ahí se demuestra pues el cariño y la amistad, los amigos también, me imagino que tenéis que estar en un auténtico shock.
Exacto. Es una cosa, es que cuando lo comentamos, cada vez que vemos los carteles o vemos las fotos de la plantilla, y es por lo que te comentaba antes, o sea, es que es la persona más vital, o sea, siempre estaba con planes, haciendo rutas, haciendo escapadas, o sea, no paraba un segundo. Lo que decimos que es vulgarmente un culo inquieto, pues ese era Cheto. Y claro, pues ahora al verle con este problema, pues nos da penilla. Y bueno, pues por eso queremos intentar sacar el dinero máximo posible, a ver si este tratamiento experimental de París funciona y volvemos a tener al Cheto de las perfectas condiciones que teníamos antes.
Yo, Andrés, ya te lo dije en privado, te lo contesté cuando me mandaste el mensaje a mi Instagram, te dije, os vamos a ayudar, no sé de qué manera. Antes mencionabas que ibais a tener a un DJ. Vamos, yo porque este fin de semana desaparezco y me voy a ir 4 días. ¿Qué quieres que te diga? Pero si no, estaría con vosotros. Pero os doy esta oportunidad de que aquí en este programa de radio, en Poniendo las Calles, pues seguramente haya alguien que nos pueda estar escuchando en este momento y que le apetezca contribuir, aunque no esté en Salamanca. Andrés, cuéntanos, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, pues tenemos esa opción. Accediendo al perfil nuestro de Instagram Baloncesto Año Ver Salamanca, pues tenemos un teléfono de contacto, luego tenemos un número de cuenta, que es el número de cuenta de Cheto y su mujer Dodi, para el que quiera hacer donaciones de fila cero, y bueno, pues si nos mete por ahí en Google, pues también aparecemos. Pero bueno, principalmente que la gente acceda a nuestro perfil de Instagram Baloncesto Año Ver Salamanca. Ahí tiene todo bien detallado.
Pues ahí estarán nuestros ponedores echando un cable todo aquel que pueda, así que se lo rogamos que lo haga porque hay que ayudar a Cheto y sobre todo, Andrés, darte las gracias. Le deseamos muchísima suerte a su familia, todo el ánimo del mundo y sobre todo tiene que estar muy contento de los amigos que tiene, eso hay que decirlo bien alto, porque sois todo un ejemplo, Andrés, así que ojalá que todo salga bien. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por haber sacado un ratito para darnos difusión, que la verdad que lo necesitamos. Ya es el domingo y invitamos a la gente a que se acerque allí a la jornada benéfica y quien no pueda, pues que colabore con su granito de arena.
Por supuesto que sí. Ojalá que todo salga bien y se vayan poniendo las cosas en su sitio. Son las 4:31, 3:31 en Canarias. Quiero mandar un saludo a Diego Muñoz Garrote, que es un ponedor que ahora mismo está haciéndose un Zaragoza-Sevilla con mucha fruta, y que saluda a Antonio Rodríguez de parte de Diego Muñoz, la empresa de los hermanos Guillén. Seguimos poniendo calles y seguimos levantando España. Gracias por estar aquí. Estamos solos, es que estamos aquí remando todos en la misma dirección. Yo quiero mandar un abrazo a la Guardia Civil, a los policías locales, municipales, a los nacionales, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en las carreteras, a la gente de los mantenimientos, a la gente que está en el servicio de limpieza de tantos y tantos sitios. Un par de mensajes, Bea, de cómo se desestresa la gente en este programa de radio.
Bueno, Arturo, que dice que él paseando a caballo. O Juan Carlos, que él para relajarse y estar feliz, lo que hace es escuchar bandas sonoras de películas. Pues, por ejemplo, de John Williams o de John Barry o de James Horner. Dice, a veces suelo elegir el tema del Salón del Trono y títulos de crédito de la Guerra de las Galaxias. También Vilma Picapiedra, que nos dice que ella lo que más la relaja es dibujar. Mucha gente que hace mandalas. De hecho,
qué bonito, sí.
Sí, hay muchísima gente que compra rotuladores de colores y hace mandalas porque eso relaja mucho. Y luego Ángel Pasamontes dice pasear escuchando rock and roll.
Genial. Mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Momento en el que nos damos cuenta que nos ha seguido por primera vez Manuel Truc, también José María Blanco Maese, Carmen Nogués La Peña, Francisco José Millán González, Miguel Vila, Susana, José Esteban Ferrandis, Olga La Buena Espes, Rufino Vadillo Fernández, Hernández, Raúl de Valenzuela Santaella y Rafael Vale. Muchísimas gracias por ese pequeño gesto de seguirnos y demostrar que aquí estáis con nosotros levantando España. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Hay mucha gente que hace cosas increíbles de madrugada mientras otros están durmiendo. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿A qué te dedicas? Pues, ¿dónde estás?
Pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla.
Ajá. Pues,
venimos de mantenimiento del AVE.
Ajá. ¿Y dónde estáis ahora mismo? O sea, ¿a tu derecha, a tu izquierda, qué tienes? ¿Dónde te encuentras? Tras.
Pues nos encontramos, vamos, hemos llegado a Caratayú, estamos por Caratayú, cerca, vamos, y ya nos queda por lo menos 8 o 9 horitas de viaje.
Uh-huh. Y durante el tramo en el que vais circulando sobre la vía, ¿ya vais currando y pendiente de cómo están las cosas alrededor o cómo funciona eso?
Ahora mismo vamos en un vehículo, vamos en una furgoneta, que ya vamos para Sevilla, vamos, que hemos terminado de ahí de mantenimiento y nos vamos para Sevilla, para allí, para el mantenimiento de Sevilla, del AVE, allí vamos ahora, por allí.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo está el tiempo ahora por Calatayú, por allí? ¿Está lloviendo?
Pues... No, está, vamos, la noche está bien, no está lloviendo ni nada, hace calor.
¡Qué maravilla!
Que sí, tampoco frío.
Me imagino ahora mismo, Antonio, que vais con el uniforme fluorescente.
Ahora mismo no, estamos con la ropa normal, de calle.
Eso me pasa vivo por preguntar.
Sí, pero vamos, sí, muchas veces vamos por la, tenemos nuestro, también nuestra ropa de fluorescente de trabajo para cuando estamos en la vía y eso, sí. Uh-huh. Lo tenemos así.
Muy bien. ¿Cuáles son los trabajos que necesita el mantenimiento de una vía?
Vamos, el mantenimiento de una vía pues necesita pues de todo, limpiarse, vamos, nosotros limpiar cunetas, según también estamos muchas veces engrasando los cambios del río, que tenemos que engrasarlo, todo eso lo hacemos ahí también en la vía.
Uh-huh. Porque cuando se encontréis con algún animal que está muerto, que está por ahí, también os toca a vosotros recogerlo.
Sí, también, lo sacamos de la vía, según uh-huh. como las cosas, pues las sacamos nosotros. Todo lo que es ramalla y todo.
Porque,
la seguridad de la gente, del personal.
Claro, me imagino, Antonio, que eso no puede ser muy común porque yo me he dado cuenta que lo que son los trayectos del AVE siempre está vallado, tanto a un lado como a otro.
Sí, eso es para los animales, para que no entren. Y vamos, porque la velocidad que va el tren pues es normal. Eso tiene que ir siempre vallado por todos los lados, para la seguridad.
Uh-huh. Es impresionante. ¿Tenéis como base un punto de salida que siempre es el mismo o eso va dando vueltas?
No, vamos, nosotros tenemos una base que es ahí en Sevilla y de ahí vamos, a lo mejor no estamos en la base esa, que a lo mejor estamos en Barcelona, según donde nos llame.
¡Qué maravilla! Qué maravilla. ¿Siempre has querido ser ferroviario?
Sí, vamos, siempre, llevo ya un montón de años ya en la vía.
Uh-huh.
El año 90, eso hace años ya.
Antonio, ¿y qué te ha unido a este programa de radio? ¿Cómo nos has conocido?
Pues porque os escuchamos, vamos, yo y el compañero que voy aquí al lado, uh-huh. y siempre escuchamos, Sergio se llama.
Ah, muy bien.
Y es de Sevilla, se llama también, compañero. Y siempre hemos escuchado, siempre escuchamos esto, nos gusta y vemos, digo, pues vamos a llamar un día, a ver lo que pasa.
Qué bien, que, qué
vamos,
bien.
Estamos bien, programa muy gracioso y por lo menos nos distrae, como es cierto.
Esa es la funcionalidad que tiene este programa de radio, ¿no? A acompañar a la gente que está currando y muchos en la soledad, porque vosotros estáis saliendo, pero muchas veces estáis ahí a la intemperie con el frío y todo. ¿Os toca currar o os podéis resguardar?
Según, porque hay veces que sí, hay veces que si llueve no podemos trabajar, porque la lluvia pues te quita un poco de trabajar por la vía y tal, por la maquinita que tenemos, ¿eh? Por eso
ya imagino.
Pero vamos, que... Uh-huh. Que vamos, que eso es como todo. Ahora, si es una cosa urgente que ha pasado algo por un carril que se ha roto o lo que sea, pues sí, tenemos que trabajar y terminar la vía y vamos, eso sí, así sí.
Uh-huh.
Pero por otra cosa, cuando empieza a llover que no tenemos nada, tenemos que quitarnos de la vía.
Desde luego. Pues Sergio y también Antonio, a los dos os vamos a hacer un diploma oficial de ponedor de calles, porque sois dos currantes que estáis ahí con las traviesas, que estáis ahí con las vías, en este momento en Calatayud, que es una zona maravillosa, es una localidad que me vuelve loco, y que os deseo lo mejor, y sobre todo gracias por ser ponedores, chicos.
Venga, igualmente, y gracias por todo, y que tenéis un programa muy, muy bueno.
Qué bien, chicos.
Qué bien, que tengáis buena jornada. Muchas gracias, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a ti, adiós.
4:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es que hay mucha gente que me está escuchando en este momento, pues porque no concilia el sueño y porque no encuentra una manera real de poder conseguir descansar. De verdad, hazme caso, por favor. Hay algo que a mí me ha cambiado la vida. Si te metes en mi Instagram, el pulpo-oficial, vas a conocer lo que yo he dormido antes del programa. Y ahí está todo. Es una captura de lo que ha recogido mi reloj inteligente. Y eso es lo que yo duermo. Antes y después del programa, me duermo 3 horas y media o 4. Y me cambia la vida. Esto está a tu alcance también. Muchos estáis trabajando, muchos estáis volviendo a casa, muchos estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, nuestro kit de los ponedores lo han hecho para gente como nosotros, los que vivimos al revés, los que tenemos la hipoteca y tenemos que trabajar estas horas para poder pagarla. Bueno, pues si eres oyente habitual en este programa, me has tenido que escuchar hablar del kit de los ponedores, el kit ahora día, ahora noche. Son 2 cápsulas, naturales, naturales, por favor, esto es importante, son cápsulas naturales. Te van a aportar energía para, bueno, afrontar la jornada, esa es la cápsula de ahora día, y luego las de ahora noche. Es la que te tomas antes de meterte en la cama. Vas a disfrutar con ella de un sueño reparador. Es que no te imaginas cómo funciona esto. Si te preguntas que cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es súper sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y oye, si a mí me funciona y te lo demuestro metiéndote en mi Instagram, el pulpo-oficial, mira lo que he dormido antes del programa y mira lo que dentro de unas horas voy a publicar de lo que voy a dormir cuando finalice el programa. Te cambia la vida. Hazme caso. Ahoralife.com. El producto se llama el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mi sobrino, Vinicio, quiere a una cristiana, Ligia. ¿Es posible que el mismo Petronio sea un cristiano?
Petronio, ¿eres cristiano?
No lo soy. Según he oído, los cristianos enseñan a amar al prójimo. Y siendo como son los hombres, nunca me será posible amar a mis semejantes.
Cuando haya acabado con todos esos cristianos, Petronio, la historia no estará segura de que alguna vez hayan existido.
¡Wow! Bueno, pues ya está aquí, rigurosamente vestido de soldado romano y con sandalias y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
A ver, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el tipo en las situaciones más difíciles.
Ave. ¿Por qué no? Ave era donde estaba ahora mismo este ponedor, Antonio, con su compañero Sergio. Pero ¿por qué nos traes hoy Quo Vadis de Merlon Leroy?
Pues porque un día como hoy, de hace 54 años, el 8 de junio de 1969, sí, falleció en Santa Mónica, California, a los 57 años, por un cáncer de pulmón, el actor y cantante Robert Taylor. Tiene una filmografía amplísima, destacan en ella películas como Yankee en Oxford, Puente de Waterloo, Ivanhoe, Todos los hermanos fueron fuertes, Las aventuras de Quentin Duval, El regreso del pistolero. Es un actor muy de películas de aventuras, es sorprendente, tiene muchísimas. Por otra parte, es la película más popular de un director californiano, Merlon Leroy, que este tiene de todo tipo. Tiene cine negro como Hampa Dorada, tiene también melodrama como Tres vidas de mujer, Mujercitas, Escala en Hawái, FBI contra el Imperio del Crimen, que también es cine negro, o sea, un director muy polifacético.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que entendiendo y reconociendo que es una gran película, a día de hoy no recuerdo el argumento de la peli.
Mira, el guión adapta la novela popularísima en su época y del mismo título, Quo Vadis, de el polaco Henryk Sienkiewicz, que la publicó en 1896 y que ya había sido llevada al cine en aquellas fechas, en 1913 por Enrico Guazzoni y en 1924 por Gabrielino D'Annunzio y George Jacobi. La trama se desarrolla en la antigua Roma, en concreto al final del reinado del emperador Nerón, es decir, entre el año 64 y 68 después de Cristo, y gira en torno al amor entre el tribuno militar Marcus Vinicius, que es Robert Taylor, y la joven cristiana Ligia, que es Deborah Kerr. A medida que su amor florece y que el cristianismo comienza a propagarse, Vinicius y Ligia se enfrentan con un montón de obstáculos, sobre todo la cruelísima persecución de cristianos que inició Nerón, que lo interpreta magistralmente Peter Ustinov, y que la inicia, como bien es conocido, después de quemar él mismo la ciudad eterna y echarle la culpa a los cristianos, ¿no?
Claro.
Al hilo de esa trama, lógicamente, se muestran muchos de los conflictos políticos, sociales y religiosos de esa época, y también en el ámbito religioso, como la fe puede prevalecer en tiempos tan duros como esos, ¿no?
Qué interesante. Jero, déjame que salude a Francisco Ignacio Cases, que nos está escuchando ahora mismo en el turno de noche en Santomera, en una estación de servicio. Hay muchos ponedores que nos escuchan desde gasolineras, desde estaciones de servicio, y ahí están con su radio, con su transistor, escuchando este programa de radio, que en este momento habla de cine con alguien de los que más sabe en este planeta sobre las películas. Estamos hablando de Quo Vadis, pero Jero, ¿qué es lo que significa Quo Vadis?
La expresión, que es la que da título a la novela y a la película, es una interrogación latina que significa ¿a dónde vas? Se basa un poco en el libro apócrifo de los Hechos de Pedro.
Sí.
Pues, de ahí lo toma Sienkiewicz en su novela, que cuenta que el apóstol San Pedro, estando en Roma, huyó cuando empezó la matanza de cristianos. Y al llegar a la Vía Apia, o sea, no avanzó mucho porque la Vía Apia sale de Roma y luego llega muy lejos, claro. Se le apareció el mismo Jesucristo entre unos árboles. En la película, tal y como lo describen, es San Pedro cae de rodillas al ver un resplandor, no ve nada más, no hay una figura, y a través de Nazario, que es un niño de 12 años que le acompaña, pregunta a Jesús, Quo Vadis, Domine, porque él se da cuenta que ¿a dónde vas, Señor? ¿Qué es lo que significa eso en latín? Se da cuenta que Jesucristo está yendo hacia Roma cuando él está huyendo, ¿no? Y Jesús le contesta, pues voy a Roma, la ciudad que tú abandonas para hacerme crucificar de nuevo. Entonces Pedro se da cuenta, con una fe renovada, digamos, que debe regresar a Roma y allí será martirizado. Esa es como la excusa para luego hacer todo ese melodrama histórico y toda esa radiografía. Él se considera indigno de ser crucificado por su señor, eso cuenta la historia ya, y pidió a sus verdugos, y le fue concedido, ser crucificado cabeza abajo, al pie de la colina Vaticana, que es el sitio donde hoy se yergue la Basílica de San Pedro de Roma. Como se ve, tanto la novela como la película combinan hechos históricos con otros personajes ya menos históricos, más ficticios, y luego, por supuesto, como pasa casi todas estas películas o novelas, comprime los eventos clave en pocas semanas, cuando en la realidad tardaron tiempo, incluso años en realizarse, ¿no?
Hombre, ahora estamos a 8 de junio de 2023, Jero, pero podemos decir que Quo Vadis es un clásico de las películas, que encima cuando se programa en la tele pues tiene mucha audiencia a día de hoy. Pero en aquel momento, en su época, ¿qué tal acogida tuvo?
Pues mira, fue la película más taquillera de 1951 y la de mayor recaudación de la Metro-Goldwyn-Mayer desde Lo que el viento se llevó, lo cual es decir mucho porque para muchos es la película más taquillera de la historia, Lo que el viento se llevó, con todo este tema de si adecuas y tal, la inflación y todo esto, ¿no? En concreto, su recaudación mundial fue de 21 millones de dólares, triplicando en beneficio su presupuesto, dejando a la MGM, a la Metro-Goldwyn-Mayer, una ganancia de más de 5 millones de dólares y evitando su bancarrota, porque estaba pasando fatal. La película ganó los Globos de Oro 1952 a Mejor Actor de Reparto, Peter Ustinov, y Fotografía, que es de Robert Sutters y William V. Scull, y fue candidata también al Globo de Oro, a la Mejor Película Dramática y a 8 Oscars de ese año también. Incluía Mejor Película, Actor, Leo Gen, Actor Secundario, Peter Ustinov, Vestuario en Color, Dirección Artística en Color, Fotografía en Color, porque en esa época se distinguía en color y en blanco y negro en esas categorías, Montaje y Música. O sea, se ve que es un peliculón, de toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por otra parte, dominaron las críticas positivas, que elogiaron sobre todo la potencia visual, sonora y musical de la película. Aunque algunos cuestionaron, eso es inevitable en una película religiosa, su visión de los primeros mártires cristianos, bien por hagiográfica, bien por quedarse corto, bien por ser un poco folclórica a veces. Bueno, hoy son positivas el 83% de las 18 críticas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una nota media de 6,4 sobre 10. A mí me parece baja, o sea, yo le subiría un punto por lo menos a 7,5.
Fíjate, yo he oído que tuvo algunos problemas la Metro Goldwyn Mayer por aquella época, pero que de repente como que llega este peliculón, el Quo Vadis, y que le salva de la quiebra. ¿Esto es verdad?
Bueno, aparte de las deudas que acumulaba, en este proyecto en concreto se metió en un lío la Metro Goldwyn Mayer. En 1938 compró los derechos fílmicos de la novela de Sienkiewicz y también de la película muda de 1924. Ellos querían rodar en Italia, pero claro, llegó la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que posponer el proyecto y ahí se perdió un poco de dinero. Pero luego al acabar quisieron hacerlo a lo grande. Entonces alquilaron los estudios Cinecittà, que acababan de renovarlos. Están a 13 kilómetros de Roma, con 148 acres y 9 escenarios de sonido. Ahí, claro, construyeron el circo y el Palacio de Nerón, una sección de la antigua Roma, un gran puente, la Villa Plautius. O sea, un despliegue impresionante. Claro. Miles de disfraces para extras, con cortinas y alfombras, copas de metal y vidrio, 10 carros para ambientar todas las calles de Roma. Incluso les dieron permiso para renovar un tramo de la Vía Apia, que era el que tenía más restos originales de la antigua Roma, y lo arreglaron para dejarlo, digamos, practicable, ¿no? Además, un experto en animales de Hollywood empezó a adquirir leones, caballos, todo este tipo de cosas exóticas para las secuencias en el circo, ¿no? Y, claro, de este modo, con todo preparado, el rodaje definitivo empezó el 22 de mayo de 1950, pero empezó con John Huston como director, con Arthur Hornblow como productor y con un reparto que lo encabezaba Gregory Peck como Marcus y Elizabeth Taylor como Lilla. Nada que ver con el definitivo.
No, no, claro.
¿Qué pasó? Que al estudio no le gustaron las imágenes que Huston envió desde Roma, y el conservador jefe de producción, Luis B. Mayer, además estaba muy irrita con el guión porque se daba cuenta que estaba usándolo John Huston, de modo que la persecución de los cristianos por Nerón era como una alegoría de la caza de brujas anticomunista en Hollywood. Él no quería meterse en ese jardín, y entonces a las 2 semanas de rodaje la Metro Goldwyn Mayer cerró la producción, ordenó que se reescribiera el guión y que hubiera un nuevo guión, nombró un nuevo productor a Sam Zimbalist y persuadió a Marilyn Leroy para que la dirigiera. O sea, una sangría de dinero que puso a la Metro Goldwyn Mayer al borde de la quiebra. Con lo cual, si no hubiese tenido éxito la película, a lo mejor no estábamos hablando ahora de la Metro Goldwyn Mayer.
Ya. Bueno, también hay que mencionar la contratación de nuevos protagonistas secundarios, que eso fue potente.
Claro, lógicamente tuvieron que rehacer todo el reparto.
Sí.
Entre la inicial Elizabeth Taylor, que al final acaba siendo un cameo como cristiana en las cárceles del circo, y la definitiva Deborah Kerr, se barajaron para el papel de Lilla 3 nombres más: Lana Turner, Janet Leigh, y esto yo lo desconocía, una actriz inglesa muy poco conocida que la recomendó Alec Guinness a instancia del actor Félix Aldmer, que era su profesor de edición, y esa chica se llamaba Audrey Hepburn, que podía haber protagonizado esta película, pero la Metro la rechazó porque quería un nombre conocido, y en aquella época no era conocida. Fue conocida 2 años después, cuando Audrey Hepburn ganó el Oscar a la mejor actriz por Vacaciones en Roma, nada menos. En sus memorias, que se llama Querido Yo, Dear Me, Peter Ustinov dice que la Metro Goldwyn Mayer le había buscado para el papel de Nerón y que inicialmente él se negó a comprometerse durante meses. En un telegrama reconocieron que les inquietaba que Ustinov fuera demasiado joven para encarnar al emperador romano, que siempre tuvo fama de loco. Sí. Y claro, Ustinov se documentó y le respondió que, mira, no sé lo que pensáis, pero Nerón murió cuando tenía 30 años. Si esperáis mucho más al darme el ok, sería más o viejo, porque yo ahora mismo tengo 29, ¿no? Claro, esto la gente siempre considera a Nerón muy mayor, pero tenía 30 años cuando pasó todo esto, ¿no? El estudio efectivamente comprobó el dato, se dio cuenta de que tenía razón y le contrató por fin, y fue un acierto total. Además, Quo Vadis supuso el debut en Hollywood de 2 estrellas del cine italiano, nada menos que Sofía Loren y Bud Spencer, muy distintos pero muy importantes en el cine italiano. Ella tenía solo 15 años y hace de una mujer voluptuosa que arroja pétalos al carro de Marcus Vinicius durante la marcha triunfal. Y Bud Spencer, lógicamente, es un guardia imperial, no digo para más, ¿no? Aunque Quo Vadis era una producción hollywoodiense, es sorprendente que la mayoría de su reparto no era americano, sino británico o italiano.
Jero, déjame que salude a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, a Loli Godoy, Antimo Mateo, Ramón Vicente Beltrán, Pepi Elch Elch, también a Isabel Bravo Cejas, a Iván Sánchez Borge y a Fran León, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues a todos ellos, muchísimas gracias. Habéis provocado que seamos ya 93.852 ponedores, con lo cual estamos a 48 personas de alcanzar hoy esos 93.900 seguidores. Así que venga, vamos a seguir sumando ponedores a esta página de Facebook y nos vais a ayudar un montón. En cuanto al a la película esta que estamos hablando, Jero, el rodaje tras este mal inicio, ¿cómo fue?
Pues mira, fue bien, pues porque contaron con un presupuesto muy holgado, 7 millones de dólares, que fue en su momento el más alto de la historia. Uh-huh. Tenía también el récord de la mayor cantidad de disfraces usados en una película, 32.000 trajes. No sé si lo mantiene, la verdad. Rodaron en Cinecittà, como hemos dicho, y en otras zonas de Italia, como la Vía Apia de Roma o el Viale di Cipressi, di Volgheri, uh-huh, en Livorno, Toscana. Y, por supuesto, el gran enemigo en Italia pasa siempre, esto es el calor sofocante que hizo en el verano de 1950, que además era Año Santo y con Roma llena de peregrinos, lo cual supuso también un cierto desafío a la hora de rodar, ¿no? Uh-huh. Leroy recordaba que hacía tanto calor que hasta los leones eran reacios a salir a la arena. Claro. O sea, tenían que sacarlos de ahí a tortas a los leones, ¿no? En una escena, Nerón muestra a su corte un modelo a escala con sus planes para transformar Roma en una nueva ciudad, le que él quería llamarla Nerópolis. Y hicieron mucha publicidad de esa maqueta, porque era una maqueta de la antigua Roma que fue construida por Mussolini para una exposición de arquitectura romana en 1937 que se alojaba en el Museo de la Civilización Romana y que había sido prestada por el gobierno italiano. Pero en realidad es una maqueta de la Roma del siglo IV, no del siglo I de Roma, como debió haber sido. O sea, un especialista se da cuenta de que ahí hay cosas que en esa época no existían, ¿no? De todas formas, Quo Vadis no escatimó en gastos. Lo cual le dio una autenticidad difícil de reproducir hoy día, ni siquiera por medios digitales, lógicamente. Eso sí, no corrieron riesgos innecesarios, porque claro, en la novela de Sienkiewicz, Ligia es atada en el dorso de un toro. En la película, lógicamente, Deborah Kerr fue atada a un palo, ¿no? Claro, en la espalda del toro, ¿no? Porque, más datos cinéfilos. Anthony Mann trabajó en la película como director de la segunda unidad sin acreditar. Pasó 24 noches en las escenas de rodaje de Cinecittà para la secuencia del incendio, que es muy espectacular. Y además, el italiano Sergio Leone, fíjate, el inventor del spaghetti western, fue asistente de dirección no acreditado para los extras italianos.
Hombre, una buena película, Jero, y ahí estás conmigo, tiene que tener una buena banda sonora. Dinos algo sobre esta banda sonora de Quo Vadis.
Pues mira, es magistral, sin duda. Además, he tenido ocasión de repasarla esta semana. Fue creada por uno de los grandes de la música del cine, el compositor de origen húngaro Miklós Rozsa, ganador del Oscar por Recuerda, por Doble Vida y por Ben-Hur, y que fue candidato en otras 12 ocasiones, entre ellas por El ladrón de Bagdad, Perdición, Quo Vadis, porque fue nominado al Oscar, a Ivanhoe, Julio César, El Cid, que es maravillosa esa banda sonora. Rozsa escribió la partitura de Quo Vadis en los estudios de Culver City mientras iban montando las escenas filmadas en Italia. Mandaban allí el material y con la ayuda de la montadora Margaret Wood, el compositor fue ajustando sus temas musicales al montaje que iba quedando. De modo que en 3 semanas estuvo lista la partitura definitiva, que es larguísima, que es variadísima y que es buenísima. Sí, es llamativo. Por cierto, una de las canciones así para los muy cafeteros, una de las que entona Nerón, es con la melodía del epitafio de Sícilo. Esto ya es para nota. Y un tema, la marcha de Galba, fue reutilizado por Rozsa en la banda sonora de Ben-Hur, con la que sí que ganó el Oscar.
¡Qué cantidad de información, Jero! No hay tiempo para más. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a librar alguna batalla con los bárbaros del norte.
¡Ay, qué grandes películas! La historia del cine con Jero en nuestro programa de radio en Poniendo las Calles. No te vayas muy lejos porque hay que actualizar la información con Gonzalo Zaballa, pero después de actualizar la información, pues vamos a conocer cómo la idea de un alcalde de sacar la urna electoral del colegio para que algunos vecinos votaran en su casa, pues ha llevado a que se tengan que volver a convocar elecciones municipales en la localidad. Todo un despropósito. Estamos en COPE.